Hola, bienvenido a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda. Soy su servidor Cristian Lobo y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Si tienes la idea de comprar un vehículo nuevo o usado, compra en septiembre. Te regalan 4 cuotas del seguro. Sí, visita www.servimac.cl. Redes asistenciales bajo la lupa de Contraloría. Observaciones sobre los 3,2 millones de dólares. El insólito boom inmobiliario que se está registrando en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas y la sorprendente teoría que puede explicar el misterio de la baja mortalidad por coronavirus en África. Partimos con el ARDD 740. En junio de 2019, la Contraloría General de la República publicó un informe de auditoría que da cuenta de los detalles y resultados de una fiscalización a las adquisiciones de servicios informáticos y arriendo de equipos realizados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, dependiente del Ministerio de Salud, la que en ese entonces encabezaba el subsecretario Luis Castillo Fuensalida. Tal como lo indica la Contraloría en dicho informe, estas adquisiciones se habían dado en el marco de la estrategia del Ministerio de Salud orientada a la implementación de tecnología digital en las redes asistenciales. Esta estrategia ya provenía desde el gobierno anterior, con la implementación de la Plataforma Convergente MinSal, que buscaba gestionar grandes bases de datos en salud desde hospitales y así crear una red unificada. Otra estrategia emparentada con este tipo de propuestas es el Hospital Digital, el cual ha sido implementado por el actual gobierno de Sebastián Piñera. En ese informe de junio del año pasado se encontraron algunos preocupantes hallazgos. La Subsecretaría de Redes Asistenciales había contratado la adquisición de licencias de uso de programas informáticos de biometría, servicio que fue proveído por la empresa chilena Tecnodata Sociedad Anónima, por una suma total que supera los 4 millones y medio de dólares por 3 años de licencia. Cabe mencionar que esta contratación data de 2017, cuando la titular del Ministerio de Salud era la doctora Carmen Castillo, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Sobre esto, Contraloría encontró que, habiéndose recepcionado las licencias informáticas y pagado 2 de las 3 cuotas pactadas, estas aún no son utilizadas, restando solo 1 año de cobertura para soporte. Estas 2 cuotas representan, por lo tanto, los más de 3,2 millones de dólares que la Contraloría mantiene objetados. Según esta auditoría, la Subsecretaría de Redes Asistenciales argumentó que no había hecho uso de este software debido a que habían recibido este proyecto en marzo de 2018 y que no habían podido utilizarlo por falta de antecedentes. Además, señalaron que trabajarían en buscar que el Registro Civil pudiera hacerse cargo de esta plataforma, ya que esa entidad trabaja con recolección de datos personales. Otro de los hallazgos preocupantes encontrados en esta auditoría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales está relacionado con los pagos de contratos por arrendamiento de equipos computacionales y servicios asociados a la empresa Intesis Chile Sociedad Anónima, negocio cuyo precio fue pactado en dólares. Redes Asistenciales totalizó un pago de más de 2.600 millones de pesos por estos servicios entre abril y julio de 2018. Sin embargo, esta subsecretaría tardó en la autorización de la facturación para hacer los pagos y a causa de este retraso debió desembolsar un monto de más de 110 millones de pesos adicionales debido al alza del precio del dólar. Recientemente, a finales de julio de este año, la Contraloría terminó de elaborar el informe de seguimiento que observa si la Subsecretaría de Redes Asistenciales tomó las medidas que el ente contralor le había exigido. Sobre el nulo uso de licencias de software que mencionamos anteriormente, La Contraloría General de la República exigió a Redes Asistenciales que iniciara un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades en el caso y además le exigió a esa subsecretaría que presentara una carta Gantz en la que se determine el uso y destino final de las licencias y que además considere los acuerdos obtenidos con el Servicio de Registro Civil para que fuera este organismo el que se hiciera cargo de la plataforma. Contraloría observó este año que efectivamente esa subsecretaría había confeccionado una carta Gantz, pero que no detallaba el uso y destino de estas licencias, sino que solo se refería a procesos de habilitación de estos software. Tampoco se refería a los acuerdos conseguidos con el Registro Civil. Además de esto, la Contraloría General de la República observó que Redes Asistenciales sí había instruido un sumario el 28 de junio de 2019, pero que a mayo de este año aún se encontraba abierto, es decir, sin resultados luego de casi un año. Por todo esto, la Contraloría mantuvo estas observaciones dándole un plazo de 60 días hábiles a la subsecretaría para regularizar esta situación. Sobre los más de 110 millones de pesos adicionales que Redes Asistenciales tuvo que pagar por arriendo de equipos debido a una demora en los pagos, la Contraloría había exigido a esa subsecretaría, en junio de 2019, el reintegro de esos fondos en la cuenta corriente de dicha subsecretaría. Para esto, Redes Asistenciales contaba con un plazo de 60 días hábiles. El reintegro es una medida que puede tomar la Contraloría, la que consiste
en ordenar la restitución de fondos derivada de observaciones asociadas a la custodia, administración, recaudación, recepción, inversión o pago de caudales públicos.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales no cumplió con esta restitución de fondos, lo cual llevó a que la Contraloría presentara un reparo en contra de esa subsecretaría. Este reparo es la demanda con la que se inicia un juicio de cuentas, el cual es un procedimiento que tiene por objeto determinar la responsabilidad de personas que en el ejercicio de sus funciones puedan tener culpa o negligencia que haya provocado un daño patrimonial al fisco. Este juicio de cuentas, por un monto de más de 110 millones de pesos, está caratulado con el rol número 62 de 2020 en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría, cuyo procedimiento se habría iniciado con posterioridad a julio de este año y tiene el carácter de secreto hasta que se conozcan sus resultados. Interferencia.cl se contactó con el área de comunicaciones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales la tarde del viernes pasado para conocer si el sumario antes mencionado aún se encuentra abierto o ya arrojó resultados, considerando que ya se está en septiembre de 2020. Además, se le habría preguntado a este organismo por el juicio de cuentas que la Contraloría ordenó en su contra y, en particular, sobre cuáles son los funcionarios que han sido objeto de este juicio de cuentas. Sin embargo, al cierre de la edición de Interferencia.cl, el medio declara no haber tenido respuesta desde ese organismo. Puede revisar el artículo de Camilo Solís para Interferencia en la página web del sitio de investigación periodística bajo el título Redes Asistenciales bajo la lupa de Contraloría, publicado este 5 de septiembre. Mientras la crisis económica global ha dejado una huella de miseria, hay un increíble boom inmobiliario en muchos países del mundo. En mercados como Turquía, Filipinas o Alemania, el precio de las casas se disparó en el segundo trimestre de este año, a pesar de los profundos efectos económicos provocados por la pandemia de COVID-19, según un análisis elaborado por la firma Global Property Guide. En ese ranking global de aumento en el valor de las viviendas, México ocupa el lugar 15 y el primero en América Latina, y Estados Unidos la posición 16. Este insólito auge inmobiliario en algunas zonas del planeta se produce cuando las proyecciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, hablan de una contracción económica global de 4,9% para este año, y mientras no dejan de escucharse historias de familias que no pueden pagar sus hipotecas o inquilinos arrendatarios que llevan meses con la renta impaga. Así las cosas. Mientras algunas familias temen quedarse sin un lugar donde vivir, otras están comprando casas, ya sea como una inversión o para habitarlas, en un fenómeno que refleja la desigualdad social que se ha vuelto aún más evidente con la crisis. Como en toda recesión, hay ganadores y perdedores. Quienes han mantenido su trabajo y contaban con ahorros están aprovechando que las tasas de interés de los créditos hipotecarios han llegado a niveles históricamente bajos. Y esa caída en la tasa de interés ha sido el principal combustible que impulsó este fenómeno en varios países. Desde el punto de vista de quienes están invirtiendo,
cuanto más bajas son las tasas de interés bancarias, más atractivo se vuelve un bien que genera ingresos.
Le dice a BBC Mundo Matthew Montag-Pollack, fundador de Global Property Guide. Y dadas las actuales condiciones financieras internacionales, agrega, invertir en una vivienda se ha vuelto más atractivo que poner el dinero en otros sectores. De acuerdo a sus estimaciones, el precio de las casas subió en 38 de los 49 mercados que hasta ahora han publicado estadísticas. Montag-Pollack advierte que una de las características del mercado actual es que han subido los precios y al mismo tiempo ha bajado el volumen global de transacciones. Es decir, se venden menos casas, pero a un valor más alto. Pero como los mercados inmobiliarios tienen características muy específicas en cada país, esa regla no aplica en todas las economías. En el caso de Estados Unidos, el precio de las viviendas subió 5% el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero el volumen de transacciones también creció. Tanto así que en el mes de julio, la venta de viviendas se disparó 24,7% respecto al mes anterior, según la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades.
El mercado pasó la fase de recuperación y ahora está en auge,
escribió el economista jefe de la organización Lawrence Yun en un informe publicado a fines de agosto. La paradoja es que los meses de junio y julio se han transformado en el mejor momento para los compradores y en el peor momento para la mayoría de los arrendatarios sin empleo que temen ser desalojados. Tal como ocurre en otras partes del mundo, los compradores con ahorros suficientes para pagar el depósito están aprovechando que las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal en la primera economía del mundo están casi en cero. Eso explica por qué las postulaciones para conseguir créditos hipotecarios llegaron a un máximo que no se veía desde 2008. Otra tendencia que ha comenzado a crecer entre quienes tienen una posición económica solvente en Estados Unidos es la búsqueda de casas más grandes en zonas suburbanas. Pero así como en algunos países han subido los precios, en otros el valor ha bajado. En el segundo trimestre de este año, las peores caídas en el precio de las viviendas en comparación con el mismo periodo del año anterior se registraron en mercados como Egipto, Pakistán, Puerto Rico y Malta. Y entre las grandes economías latinoamericanas, Perú sufrió una baja en el precio de las viviendas en el segundo trimestre de este año de menos 0,1%. Pese a que Argentina es la tercera economía más grande de la región después de Brasil y México, no fue incluida en el análisis de Global Property Guide porque es más difícil tener certeza respecto a las cifras, explicó Montag-Pollack. Según corredores de propiedades consultados por BBC Mundo en ese país, los precios se han mantenido más o menos estables a nivel nacional, dado que a diferencia de otros mercados donde la baja en las tasas de interés ha impulsado las compras, en Argentina
no hay crédito
y por lo tanto la mayor parte de la población alquila. En este sentido, dicen,
Argentina es una excepción que no sigue la tendencia general de otros mercados.
Otro elemento a tener en cuenta al analizar las variaciones de los precios es que dentro de un mismo país, las tendencias por ciudad pueden ser diametralmente opuestas. Una cosa es lo que ocurre en el mercado inmobiliario de Ciudad de México, Sao Paulo o Bogotá, y otra muy distinta es lo que pasa en ciudades pequeñas o zonas geográficas con poco desarrollo económico. Si los precios se disparan en un sector de una capital, estadísticamente va a arrastrar el promedio de precios de aquella ciudad. Pero eso no significa necesariamente que el boom sea homogéneo. Detalles los puedes revisar en www.bbc.com bajo el título El insólito boom inmobiliario que se está registrando en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas. Publicado este 8 de septiembre. A medida que el número de infecciones sigue descendiendo en Sudáfrica y los casos se mantienen en niveles relativamente bajos en casi todo el continente, los expertos han llegado a una hipótesis que podría sorprender a muchos. En un rincón del mundo con ciudades aborratadas, donde hay poca higiene y en donde, en ciertas comunidades, es imposible poner en práctica el distanciamiento social, las familias son numerosas y suelen compartir una sola habitación. Durante meses, los expertos en salud han estado advirtiendo sobre la probabilidad de que las condiciones de vida en las comunidades urbanas pobres de África contribuyan a una rápida propagación del coronavirus. Pero, ¿y si lo contrario también fuera cierto? ¿Puede que esas condiciones de hacinamiento en África también ofrezcan una posible respuesta al misterio que ha desconcertado a muchos expertos durante meses? ¿Qué pasaría si, y esto es decirlo de manera bastante cruda, la pobreza resultara ser la mejor defensa contra el COVID-19? Comencemos con ese misterio. A principios de la pandemia, todos los expertos y estudios coincidieron en que África estaba en problemas. Incluso las predicciones más optimistas estimaron que los hospitales del país, parte del sistema de salud más desarrollado del continente, se verían desbordados rápidamente. Pero hoy Sudáfrica parece en camino de dejar atrás su primera ola de infecciones con una tasa de mortalidad por COVID-19 cerca de 7 veces menor que la de el Reino Unido. Incluso si muchas muertes no han sido reportadas en Sudáfrica, el país todavía ha tenido un impresionante desempeño, al igual que muchas otras partes del continente, donde las camas hospitalarias permanecen vacías y los gráficos de infección han evitado los picos pronunciados que se ven en otras partes del mundo. Desde hace tiempo, los expertos han argumentado que las tasas de infección relativamente bajas de África se deben a su población joven. Después de todo, la edad promedio en el continente es aproximadamente la mitad que la de Europa. Muchos menos africanos viven hasta los 80 años, por lo que es menos probable que mueran tras contraer el virus. Pero a medida que la pandemia se prolonga y la evidencia estadística se acumula, los analistas parecen cada vez más reacios a darle todo el crédito a la demografía por los éxitos del continente. Las acciones tempranas y estrictas de confinamiento en Sudáfrica y en otras partes del continente han jugado un papel crucial. También enviar mensajes claros sobre la importancia del uso de mascarillas y el suministro de respiradores. De manera general, otras teorías relacionadas con la altitud y a las temperaturas más cálidas se han dejado de lado. Pero algunos expertos advierten que un continente vasto y tan mal conectado como África podría estar esperando su momento y que el virus podría atacar con fuerza en los próximos meses. Pero en los últimos días, los científicos de la Unidad de Análisis de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del Hospital de Baragwanath, en las afueras de Johannesburgo, se han estado preguntando si el factor que se les ha escapado y que podría ser la respuesta a lo que ven como un misterio podría estar dentro de un congelador en un laboratorio en las afueras de Johannesburgo. Este congelador, cuya temperatura se mantiene a menos 180 grados, con ayuda del nitrógeno líquido, contiene botes de metal que almacenan muestras de sangre humana obtenida hace 5 años. Para ser más específicos, extractos de células sanguíneas conocidas como células mononucleares de sangre periférica, adquiridas durante un ensayo anterior a la vacuna contra la influenza en Soweto, un área urbana compuesta por un conjunto de asentamientos al suroeste de Johannesburgo. La idea es que al estudiar esto podría darles a los científicos evidencia de que esas personas ya habían contraído un gran número de otros coronavirus responsables de muchos resfriados comunes y como resultado disfrutarían de algún grado de inmunidad al COVID-19. Los resfriados y la gripe son, por supuesto, algo común en todo el mundo. Pero los científicos sudafricanos se preguntaron si, debido a que esos virus se propagan de manera más efectiva en vecindarios superpoblados, las comunidades más pobres podrían haber estado más expuestas y, por lo tanto, disfrutar de un mayor grado de inmunidad al nuevo coronavirus. Lo mismo, por supuesto, podría decirse de otras partes del mundo, como India, que enfrenta retos similares.
No puedo pensar en nada más que explique la cantidad de personas completamente asintomáticas que estamos viendo. Las cifras son absolutamente increíbles,
añaden los científicos. No obstante, los escépticos podrían mencionar a países como Brasil, que con sus famosas favelas abarrotadas tiene una muy alta tasa de infección. Desafortunadamente, cuando los científicos se preparan para probar las muestras de células mononucleares de sangre periférica, una prueba de control de calidad reveló que la temperatura helada dentro de los contenedores criogénicos había cambiado con el tiempo, tal vez demasiado para los rigurosos estándares requeridos para un experimento tan importante y delicado. No había a nadie a quien culpar, ni siquiera a los conocidos cortes eléctricos de Sudáfrica. El equipo ahora está enfocado en encontrar nuevas muestras para comprobar la teoría, pero esto podría llevar meses. Mientras tanto, el misterio de la pandemia en África sigue vivo. Sobre esto también escribió Andrew Harding, corresponsal en África de la BBC. Con esto llegamos al final de este nuevo ARDD, el número 740. Recuerda, nos puedes escuchar en Spotify, en el sitio de la productora www.paislobo.cl y en nuestra radio asociada. No olvides escribirnos a paislobo1@gmail.com. Gracias por llegar hasta el final del programa. Espero que la información compartida haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides compartir este ARDD, que llega gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y si tienes la idea de comprar un vehículo nuevo o usado, compra en septiembre. Te regalan 4 cuotas del seguro. Sí, visita www.servimac.cl. En tanto, su servidor se despide con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero con muy buena intención,
se me le cuida.